de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la onda local de Andalucía.
Que vuelva a casa. Mi casa está en la frontera, está en el sur. El sol me habla con su luz. El arte siempre está presente en mi menú. Porque soy un andaluz de Jerez de la Frontera.
Bueno, qué maravilla de enclave nos envuelve en esta mañana de viernes, ya pasadas las 10 de la mañana. Todavía nos queda mucho que contar en el último tramo ya de este programa tan especial. Estamos en Jerez de la Frontera, en el Palacio de Villapanés, celebrando el 35 aniversario de Frontera Radio, y seguimos por el camino por donde lo dejamos hace unos minutos, por el de la cultura, el patrimonio que atesora Jerez. No podría entenderse sin sus vinos, y nos lo va a acercar la Sociedad Jerezana del Vino a través de su presidente Luis Flor. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Luis? También se acaba de sentar a mi vera a Juan Jiménez, que me va a acompañar también en este tramo bien conocedor de Jerez de la Frontera, también de Frontera Radio. Luis, cuéntenos el vino de Jerez, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Por qué nos deleita y nos gusta tanto?
Bueno, el vino de Jerez ya es conocido. Has estado hablando aquí, como tú has dicho antes, de hasta Regia, por ejemplo, la cultura. El vino de Jerez es conocido desde cualquier época antigua que no nos vayamos, de los fenicios y mucho más allá. Y ella ha seguido evolucionando a través de los tiempos. Es un vino que en sus características, los que están actualmente dentro de la DEO, quizás son más del gusto de una época donde los vinos se encabezaban con alcohol para que pudieran aguantar esos recorridos. Y teníamos que hablar de una época pasada, ahora, un Jerez donde había muchos tipos de uvas distintas, que hoy no existe, pero que son el germen del vino en otras zonas geográficas, tanto española como americanas. Y hoy en día pues tenemos dos focos en Jerez. Uno es lo que está amparado por la denominación de origen, uh-huh, Jerez Cherry, Manzanilla, San Lucas. Y luego el otro, el que está ahora mismo muy en boga, todos esos vinos tranquilos y espumosos, tintos, blancos y espumosos, que se están poniendo muy de moda y que están teniendo una penetración muy fuerte en todo el país.
Y que realizan desde la Sociedad Jerezana del Vino para promover, para dar a conocer esa cultura vitivinícola.
Bueno, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, por tanto somos sociedad civil, hay que entenderlo así, y nosotros nos dedicamos a fomentar todo lo que es la cultura vitivinícola de Jerez en todas sus facetas, que podemos ir desde lo más clásico, que puede ser las catas, uh-huh, o cursos, a, bueno, pues temas de diversión, y luego estar en las fiestas de la ciudad, promover su cultura gastronómica, todos sus vinos en toda su dimensión, y luego, bueno, incluso cruzarlos con vinos de otras zonas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de qué zonas se pueden cruzar los vinos de Jerez?
Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, una cosa que ya hemos hecho mucho y que ahora se está copiando, pues por ejemplo la uva predominante en Jerez desde la filosera, desde que entró la filosera para acá, es la uva palomino, uh-huh, que es la base de prácticamente la mayoría de los vinos de la ADO. Y la palomino, pues como dije al principio, pues por ejemplo se mantiene en Galicia, se mantiene en Castilla y León, se mantiene en las Islas Canarias, y hacer cosas de vinos palominos de diferentes zonas de España o incluso australianas, si nos llegan a tiempo, pues una cosa pues divertida, ver cómo esa uva originaria de aquí, pues cómo se ha establecido en otras zonas.
Uh-huh. Hablaba antes de catas hace poquito. Bueno, a finales de septiembre se celebraba una, ¿no? Una cata a ciegas.
Sí, bueno, eso es lo que llamamos el desafío. Yo lo llamo, es un divertimento realmente, ¿no? Ya tenemos 5 ediciones y, bueno, lo que pretendemos con eso es acercar a la gente al mundo del vino sin miedo, ¿no? Yo siempre pienso que hay una barrera, quizás los oyentes que están siguiendo el programa, piense, oye, me voy a acercar al vino y tengo que decir qué vino es. Y ahí hay una barrera de miedo, ¿no? De desconocimiento. Y eventos como este lo que hacen es precisamente eso, que la gente se acerque al vino y que pierda precisamente ese miedo. Te ponen 7 vinos por delante, tú tienes que averiguar con un cuadernillo qué tipo de vino es, y bueno, ya está, lo que es una diversión, ¿no? Porque es por equipo, lo hace por equipo, bueno, pues la mayoría son equipos de 3. Cada uno tiene su opinión, cada uno se bebe su copa, se distrae, hablan, aciertan o no, pero el fondo del asunto es divertirse.
Uh-huh. Y otra cita que también podemos destacar es Vinoble, ¿no? El Salón Internacional de los Vinos Nobles. Usted es su responsable institucional, nos puede comentar bastante bien en qué consiste.
Vinoble ya entraría en otra faceta, ¿no? Vinoble ya es una cosa más institucional, es un evento, un salón, nos gusta llamar de vinos, de los tipos Jerez, para que la gente lo entienda mejor. Son esos vinos que a lo largo del mundo, casi todo, la mayoría, la gran parte fuerte, europeos y americanos, pues se juntan en el Alcázar de Jerez de manera única, porque no existe un evento de ese nivel en el mundo. Nació en el año 98, porque precisamente estos tipos de vino estaban como muy arrinconados en las diferentes ferias vitivinícolas que se hacían alrededor del mundo. Y bueno, Carlos Delgado en su momento, con Pedro Pacheco de alcalde, pues tuvieron la idea de hacer un evento específico de esos tipos de vinos, uh-huh, que no existían. Y desde entonces, del año 98, pues con sus vicisitudes, pues Vinoble sigue para adelante. Bueno, yo soy una persona que está de paso en el evento seguirá. Y yo espero que vaya para arriba.
Uh-huh. Luis Flor ha hablado de Pedro Pacheco, por cierto, nos acompaña aquí, ha sido alcalde de Jerez de la Frontera durante mucho tiempo, entre 1979 y 2003, ha tenido a bien compartir con nosotras aquí en la Onda Local de Andalucía la conmemoración del 35 aniversario de Frontera Radio. Pedro Pacheco, bienvenido.
Hola.
Usted es conocedor del vino de Jerez, ¿no?
Sí, ya me gusta muchísimo. Yo creo que Luis Flor, que es un buen entendido, la falta decir que Noé, después de hacer arca, se emborrachó con vino de Jerez. Seguro, sería un tinto dulzón, ¿no?
Bueno, ¿quién no se ha emborrachado con el vino de Jerez, no? Sí, sería la pregunta.
Coge un estado, un éxtasis, bastante agradable.
Un estado de embriaguez, bueno, bastante agradable, como usted dice, y que bueno, que siempre, ya que se deja una caez por Jerez de la Frontera, habrá que probar, ¿no? Que testear, a ver esa
calidad. Pero
sin
frontera, mujer. Jerez no tiene frontera.
Ah, Jerez.
Si tiene, no tiene frontera, que de no se pone el sol.
Anda, ¿y eso?
Pues que no lo bebemos. El sol embotellado.
El sol de Andalucía embotellado.
Bueno, pues la verdad, no deja de sorprenderme Jerez, ¿eh? Conforme va pasando una persona tras otra en este programa, bueno, me lo está poniendo bastante bien. Es la primera vez que vengo, ¿eh?
Y a mí me sorprendí. Hola, que hayáis montado esta unión de tantas emisoras locales y comunitarias, uh-huh, ¿no?
Sí, la ocasión la merece Pedro Pacheco, porque siempre el telón de fondo, ¿no?, de este programa que llevamos en directo desde las 8:30 de la mañana es la conmemoración del 35 aniversario de la emisora comunitaria de Frontera Radio. Claro, yo quiero que usted me cuente
los orígenes. Porque nosotros, cuando montamos el ayuntamiento, Onda Jerez, Radio y Televisión, violamos todas las leyes de vídeo por la vez, ¿no? Uh-huh. Yo creo que después de Cardedeu fue la segunda en España, la uh-huh televisión. Y me encantó cuando unos chavales más jóvenes que nosotros, en una barriada muy típica de la Asunción, se lanzaron a hacer una radio de... Más que de barrio, era una radio local, ¿sí? Uh-huh. Y desde entonces creo que lo hemos respetado bastante, ¿no?
Sí, hombre, esos 35 años se la avalan. ¿Cómo fue el proceso, Pedro Pacheco, hasta que fraguó este proyecto?
Ellos crearon un programa muy bonito que era Protesta a tus vecinos, ¿no? Y durante una hora los vecinos del entorno me breaban. Tenía que saberte gerente, porque te preguntaban por un base en tal sitio. Y yo, sí, yo lo he visto, está en tal sitio. Bueno, era de verdad. Era un programa muy participativo, uh-huh, hacía muchos años, ¿no? Y bueno, yo creo que han sobrevivido, que ya es suficiente, ¿no?
Sí.
Con tantos medios, con tantas redes sociales, sobrevivir 35 años, pues no es fácil.
Lo comentábamos anteriormente, que hay una competencia, de hecho, voraz entre medios de comunicación. Cada cual quiere ocupar siempre la primera plana.
Pero yo creo que al final triunfaréis porque la proximidad puede a cualquier cosa.
Claro, sí, porque siempre lo que ocurre en la calle de al lado, eso es muy importante, y no todos los medios de comunicación, sobre todo las grandes cabeceras, te pueden brindar.
Ese factor nadie lo va a quitar a Ola ni a vuestros miembros, porque tenéis factor proximidad.
Uh-huh. Y de participación ciudadana, pues que bueno, que bien sabe de ello Frontera Radio. Por supuesto.
Sí, a mí me gustaría preguntar a...
Este hombre empezó como un chaval, sí, y sigue siendo joven.
muchas gracias, señor Pacheco. De verdad que me pone rojo.
Se conserva bien, igual que la emisora.
Sí, bueno, son 35 años los que llevamos allí y era como bien dice el señor Pacheco, un chavalillo cuando empezábamos en la radio. Son 35 años lo que hace. Y bueno, me gustaría yo preguntar a Pedro Pacheco... cuando, porque estaba él precisamente de alcalde, cuando esta iniciativa de Frontera Radio, que hoy seguimos aquí manteniendo y haciendo y poniendo todo nuestro granito de arena, ¿cómo recuerda los comienzos? Porque estaba usted en la alcaldía.
Yo en verdad no sé, no, yo sé, me acuerdo de ver, haberlo escuchado, verme de vez en cuando, haber ido allí a la emisora. No sé si os dimos un local.
Sí, sí, estamos en...
No sé si ayudamos, es que ya no me acuerdo de estas cosas.
En el número 37 del Paseo de las Delicias,
taller,
¿no?
Sí,
allí fue a través de un taller de radio, pero sí, lo que yo le quiero
preguntar... Era un contrapeso a la oficial Onda Jerez Radio.
Sí, pero más que un contrapeso, una alternativa, más bien, una forma de comunicación.
Distinta.
Uh-huh. Una colaboración siempre, ¿no? Siempre ha habido una colaboración de alguna manera entre las dos radios.
Yo me acuerdo cuando el señor Pacheco estaba en... O sea, cuando era periodo electoral, que venía allí, estaba un buen rato con nosotros y, oye, una de las anécdotas que yo recuerdo es que no era de las personas que se tenía que ir rápidamente, sino que estaba allí, cuando terminaba el programa, se iba muy, muy tranquilo, ¿no? Siempre estaba, se sentía a gusto, ¿no? Señor Pacheco allí en la radio.
Porque siempre me ha gustado ese tipo de iniciativa, siempre. Uh-huh. Porque yo venía de experimentar otra, ¿no? Violar las normas del gobernador, las trifulcas que hacíamos.
Claro, le quería preguntar por
nos
eso.
Nos despasábamos continuamente como los vietnamitas, ¿no? Nunca pudieron secuestrarnos todo lo instrumental. Bueno. Era increíble. El trabajo que cuesta la libertad de expresión, ¿no? Joder.
Pedro Pacheco, volviendo a lo que usted comentaba de que se saltó todas las leyes, ¿a qué se está refiriendo?
Porque nosotros no podíamos permitir que una autoridad política practicara esa visceralidad contra la libertad de expresión que mantenía un ayuntamiento, ¿no? Entonces no había un sustrato legal. De hecho, en España empezaron a florecer todas las autoridades, ¿no? La iniciativa esta. Uh-huh. Antes dije que después de Cardedeu la nuestra fue la segunda. Y dio paso que se crearan, especialmente, tradiciones locales y radios locales por toda España. Uh-huh. Hoy no sé de verdad en qué nivel está. Está aquí cerca, pero desde luego eso fue un pulso que le damos al poder establecido, ¿no? Entonces el ejecutor del poder establecido era el gobernador, a través del Departamento de Comunicaciones. Qué molestado. Bueno, hubo que inventarse, pues nos trasladamos una vez a una mezanina del circuito y en la mezanina del circuito, allí en la recta, desde ahí se transmitíamos otra vez Onda Jerez, radio y televisión. Increíble, ¿no? Calle Medina, calle Caballero, la mezanina en el circuito, qué verdad. A vosotros nunca os molestaron, ¿no?
También, ¿no? Alguna que otra vez, sí.
Hombre, a ver, nosotros hemos tenido vicisitudes pero vicisitudes propias del tipo de los recursos que teníamos en su momento, pero bueno, como bien ha dicho Pedro Pacheco, que hemos ido sobreviviendo y aquí estamos 35 años, pero no han sido caminos de rosas, pero sí que hemos tenido el apoyo unas veces de las instituciones, sobre todo de la audiencia, y bueno, y ahí estamos, ¿no?
De la audiencia y de las personas, claro, que la hacen posible, ¿no? Porque estamos hablando de voluntarios y voluntarias, porque lo desean, porque les gusta la radio y porque quieren aportar, por supuesto, en este caso a la ciudad.
Una iniciativa no sobrevive 35 años porque sí, ¿no? Por algo habrá sido, ¿no?
Y sin recursos como otras radios, ¿no? Comerciales y demás. Son una radio que no tiene publicidad. Ni...
Claro. Fue mejor, Luis. Así han sido más puros, sí. Y se han mantenido una especie de cruzada manteniendo la radio pura, que si hubieran partido con muchísima publicidad de Brum, se hubieran deteriorado un poquito, ¿no?
Así bueno, yo tengo que decir en nombre de Frontera Radio que el orgullo de una emisora es de una emisora que es participativa y plural. Participativo y plural, aparte de hacerse con voluntarios, pues lógicamente hemos estado ahí los que hacemos radio porque sentimos esta profesión de la comunicación radiofónica como una vocación y ahí lo tenemos, pero que evidentemente sin el apoyo de todos, en este caso cuando usted estaba en el ayuntamiento y luego las diversas autoridades que han ido pasando, la audiencia, pues es un conjunto, es todo un conjunto. Es la acción que estamos, pero es la colaboración de la audiencia y es la ayuda de las instituciones, eso qué duda cabe.
Pues la verdad es que adentrarnos en la historia de Frontera Radio, la verdad es todo un lujo, es lo que estamos haciendo en este programa y además contar con quienes estuvieron desde los comienzos es muy importante para comprender cómo ha llegado Frontera Radio a día de hoy, en los 35 años. Pedro Pacheco, ¿qué considera que aporta a día de hoy Frontera Radio al Jerez de hoy?
Sigue siendo un aire fresco, otra forma de transformar la noticia. Y yo creo que está cumpliendo su labor perfectamente.
¿Y cuál es su labor para usted?
Yo creo que eso, ¿eh? Mantener a la gente ocupada en la gestión pública, hacerle ver que somos todos los que tenemos que preocuparnos, ¿no? Yo creo que han ejercido también una especie de radio didáctica, ¿no? Y eso les mantiene, yo creo que son dignos de admirar, ¿no? Uh-huh. O sea que eso no lo hacen unas emisoras comerciales.
Pues sí. Además, estábamos hablando de la cantidad de programas que realiza Frontera Radio, como decíamos, con personas que son voluntarias, que simplemente por gusto y por motivación, espíritu, también es cierto, se crea una red, ¿no?, de apoyo mutuo para que el proyecto siga adelante. Hemos hablado pues de programas de cultura, de historia. Es muy importante también transmitir esos valores para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ahí es donde está ese punto didáctico que usted comentaba, ¿no? Y que es tan importante, vamos, Juan, ¿no nos puede comentar eso?
Sí, bueno, es lo que desde las 8:30 de la mañana que estábamos comentando, que es hacer tratar de hacer la vida de la ciudad, convertirla en una materia radiable. Y aquí todos los que estamos hacemos lo que podemos. Claro, ha mencionado Pedro Pacheco la emisora municipal, que también, lógicamente, como municipal que es, se encarga, pero bueno, nosotros desde la perspectiva de intercambio de comunicación, o sea, hacer comunicación, que es que la comunidad participe, pues es otra forma de hacerlo.
Pero lo oficial siempre tiene tendencia a caerle bien al poder, y yo creo que vosotros no tenéis tendencia a caerle bien al poder. ¿Qué es la diferencia?
Bueno, nosotros...
No es que el poder diga a la oficial que tiene que ser la voz de vuestro amo. No, pero vosotros tenéis todavía menos ataduras para ejercer con más libertad la libertad de expresión.
Bueno, usted lo sabe perfectamente, Pedro, que...
A mí me ha ayudado bien, ¿eh?
De eso se trata. A ver, también.
Usted lo sabe que nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, con todos los representantes políticos.
Me ha ayudado bien, digo.
Sí, bueno, pero supongo que la audiencia que a usted le reclamaba algo cuando usted estaba en la alcaldía.
Por eso mismo, como hay nosotros, libertad completa, pues los vecinos y vecinas.
Nosotros nos hemos llevado bien con...
sus necesidades y sus preocupaciones también, claro, ¿no? Y además sin medias tintas.
Eso es la audiencia.
Ojo, hace falta esto.
El no ser oficial... No oficialista, no oficial, eso os da todavía un poco más, un plus.
Yo creo, Pedro, que toda la zona donde está Frontera Radio ha cambiado mucho con el paso del tiempo y Frontera Radio se mantiene casi idéntica en la misma zona, con el mismo estilo, y todo el entorno ha ido evolucionando mucho porque lo hemos hablado allí cuando se fue para allá la universidad, ¿no? Todo lo que cambió esa zona,
sí.
Y lo que está cambiando ahora, incluso hoy en día, con los derribos del cine de Licia y...
De hecho, es que Frontera Radio se ha hecho eco radiofónicamente de contar todo eso que pasaba cuando estaban esos terrenos que estaban en Ministerio de Defensa y que luego pasó a ser
un terreno. Si supiera que nos dieron por ocurrirnos a nosotros decir que en ese barrio tenía que estar en la universidad, que llegó el momento de dignificarlo y elevarlo. Nos dieron una... Y ahora está ahí, ¿no? Ahora todo se centra en la Asunción, como debe ser, ¿eh? Está la policía, pronto estará la guardia local, está la seguridad social, y yo creo que poco a poco irán elevando aún más el carácter de ese barrio. O ese distrito, me da igual.
Pero como usted ha dicho, señor Pacheco, que cuando estaba, que dice que nos dieron bien cuando decíamos que iba a venir a la universidad, pero bueno, es que de todas formas cuando uno está en una responsabilidad de ser el primer edil municipal y tiene una y se decide una iniciativa, al final nunca llueve a gusto de todos.
A mí me encanta, yo nunca me he quejado contra un periodista, nunca.
No, pero yo no digo que nosotros nunca le hemos dado caña.
Que me había dado bien, joder, esto no pasa nada. Si eso no encoraje nada.
Bueno, es que va dentro del oficio.
Que te dediques a ser así.
A ver, si es que...
Que es que te dediques a ser así. Si no, no cumplí vuestra labor.
Claro. Ver,
nos llevamos bien con todos. Eso sí, sí lo sabe usted y lo saben todos los
representantes. Pero criticarnos no es que llevéis mal, es que tenéis que criticarnos.
Sí, es que somos el cuarto poder, Pedro Pacheco. Parece que no, algunas veces se olvida, pero ahí estamos.
Pues aunque nos pese, ahí estáis. Más que nos pese.
Bueno, que no les pese, señor Pacheco.
No.
Que no les pese.
El cuarto poder.
Que no les pese porque ustedes son parte de la historia de Jerez, pero también de la historia de la radio.
A mí no me gusta una radio dócil.
¿No le gusta una radio dócil?
No. A mí nunca me ha gustado. Bueno. Sí, de eso como político me lleva muchos años. En la ciudad, parlamentario andaluz, europeo, sí. Y yo he aguantado lo que me habéis dado, no ustedes, sino las medias, pero me decían, y yo no, que yo sepa, nunca me he querido contra ningún periodista, ni lo haré, ni lo haré. Hay otros políticos que les cuecen las críticas, a mí no.
Bueno, usted había sido ya, recuerdo yo, más jovencillo, había sido usted, bueno, yo le entrevisté muchas veces en la calle cuando le veía, en los actos que teníamos en Frontera Radio, pero también usted, bueno, lo sabe, ha sido noticia incluso en los medios nacionales, ha sido uno de los alcaldes más famosos de España.
Pedro Pacheco, sí. Hemos estado hablando de evolución de entornos, de Jerez, ahora le quisiera preguntar, ¿cómo ve a Jerez actualmente?
Yo lo veo un poquitín apagadito. Yo creo que se falta un pujoncito más.
¿Y por qué razón lo ve apagado? ¿A qué se refiere?
El clima invita un poco... El clima en general en este país también se nota en las ciudades, ¿no? ¿No? Las pandemias, la crisis del 2007, las dos pandemias... Ahora la guerra, dichosa, maldita guerra, eso la gente no lo pasa tan bien, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay una situación socioeconómica en el país bastante delicada y eso se nota a nivel local.
Claro.
O sea, la gente a través de vuestra ola, pues tenéis que ayudarle a que salgan un poco de esta depre sociocomunitaria que tenemos, ¿no? Y en definitiva, los poderes locales también tienen que afrontar esta situación, ¿eh? Tienen que afrontarla. Porque se nota, ¿no? O sea, más gente que haya un equipo de gobierno más competente, ¿no? El tema es que se están moviendo un sitio, una época, desde 2007, muy difícil, ¿eh? Ten en cuenta que en esa crisis financiamos los contribuyentes la mala gestión de los bancos y siguió las desigualdades existentes. Cuando empieza a otearse el horizonte, cuidan las dichosas pandemias. Sigue golpeando las familias más vulnerables. Cuando se va a salir, gracias a la labor del gobierno, que publificó las prestaciones, las publificó, no privatizó, como han intentado hacer la líder inglesa y ha fracasado, incluso el PP que quería imitarlo, ahora está callado, pues se atendió también a los más vulnerables. Pero ahora es que la dichosa guerra está machacando también a los más vulnerables. Entonces, la ciudad de Jerez, pues igual que Sevilla, el Cuervo y cualquiera, pues tiene ese ambiente que
esa depresión socioeconómica a la que usted se refería.
Sí, se nota, ¿eh? Eso se nota en tantos sitios.
Claro, no es para menos porque esto, las dos pandemias, la crisis financiera que usted decía, nos ha golpeado a todos y a todas por igual, vaya, que es que esto
no,
ha tenido ramificaciones. Quiero decir, en cuanto a
territorios,
sí, claro, en cuanto a territorios, en sí, luego territorio, ya la población
a los pobres, es distinto. A los ricos les son más ricos.
Sí, claro. Sí, a ver, son las desigualdades, pierden, ¿eh? Claro que no, siempre está esas desigualdades estructurales que por muchas medidas coyunturales que se pongan
están
en marcha y eso,
como no lo evitemos, ¿eh?
No llegan a equipararse ni a encontrarse el equilibrio.
Que se están consolidando las diferencias abismales entre una clase y otra y hay que evitarlo y vosotros, hola, tendréis que seguir haciendo programas divulgativos porque para eso estáis, ¿no?
Divulgativos también para poner en valor buenas prácticas, ¿no? Que realizan los mismos ayuntamientos que a fin de cuentas son las administraciones más próximas
lo
a la ciudadanía.
Lo más cercano como vosotros, como Frontera Radio. ¿A dónde van al ayuntamiento? Porque es el padre de las criaturas y el ayuntamiento. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues,
claro.
¿Qué hacemos ahora? Es que, ¿a dónde van ahí? ¿Dónde van ahí al ayuntamiento que es lo más cercano? Como vosotros era y solté la radio, era una radio cercana. ¿Puesto? Y esto es así.
¿A quienes les pedimos en primer lugar las
explicaciones? Y el que no se presenta concejal. El que esté disgusto que no se presenta concejal. Que ser concejal también es eso, ¿no? Hmm. Aguantar la depre de las personas, la exigencia de servicio, etcétera, etcétera. Está lo bueno y lo malo.
Es la conciencia del servidor público, cuando se tiene un cargo político, ¿no? El tener conciencia del servidor público.
Sí, eso. A lo bueno, a las duras y a las maduras. Uh-huh. Cuando se inaugura una cosa y cuando no se inaugura. ¿Está?
No hay que olvidar quién les ha puesto en esa posición, por supuesto, en el caso de hombre, llegar a ser alcalde.
Hombre, si es que hubiera como nota bélica, que hay un gerente que se le coloca creyendo que la ciudad es una llevanza mercantil, sin tener en cuenta la ideología, pues apague, vamos, no, aquí no hay eso, aquí hay opción ideológica y cada una tiene una forma distinta de llevar la ciudad, uh-huh. Como se nota,
sí.
¿No? Hombre, entonces yo creo que el político hoy en día tiene que acostumbrarse a que le den fuerte leña en mono hasta que se aprendan el catecismo.
Pues yo creo que es la reflexión final, ¿no?
Y claro, la conclusión de esta conversación un combate que estamos manteniendo. Un centro cívico que también hay el no incumplimiento.
Claro. Bueno, pues, Juan, no sé yo si...
Sí, bueno, no sé si cómo vamos de tiempo, sí, pero...
Sí, ya mismo tenemos que darle paso a otro invitado que acaba de aparecer
bueno,
por aquí.
Bueno, yo solo agradecer a Pedro Pacheco, pero bueno, le quería preguntar, ¿tiene ideas y energía para volver a estar participando en política?
Sí, yo no me he ido de la política, uh-huh. Yo me he ido de los cargos públicos, que es distinto. Uh-huh. ¿No es la energía que tengo? No, yo no me he ido de la política, me voy ahí.
¿Qué diferencia hay entre los cargos públicos y la política?
Bueno, el cargo público es una proyección final de la política, pero no se acaba ahí. Uh-huh. Hay pensadores políticos que no ocupan espacio público. Hay ilustres ciudadanos que ejercen la política. Teóricamente lo cubran, pero no tienen por qué ocupar cargo público. Son una proyección, hay otras que no.
La política entonces, es que es el día a día.
Yo no tengo cargo público, pero yo no me he ido de la política. Por ejemplo, hoy doy una conferencia en Rota sobre el andalucismo y sus perspectivas de futuro. Lo doy como hombre público preocupado por el andalucismo y Andalucía, ¿verdad? No voy en calidad de nada.
Bueno, pues desde luego derrocha energía. Nos está retroalimentando a todos los que estamos aquí sentados.
Claro, hay que, hay que romper la depre, hombre. Y además está lloviendo, que eso es una bendición para el campo.
Eso, eso.
Y para las vidas de Don Luis.
Pues sí, pues sí, claro que sí. Y bueno, acaba de hacer alusión a las viñas, ¿no? Hemos hablado antes del vino, también de bastante historia, ¿no? En este caso de los medios de proximidad, de las emisoras comunitarias, como puede ser Frontera Radio, que estamos celebrando su 35 aniversario.